to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Egunon, Koldo, buenos días.
Egunon, Xavier Ayerdi.
Egunon.
Y tenemos a Ángel Toña también. Ángel, ¿cómo estás?
Egunon,
Ángel, egunon. Bueno, los oyentes vamos a invitarles a través del 688-88-7788, aunque ya algunos de ellos han reaccionado esta mañana. Claro, han reaccionado sobre un tema que hemos, en la entrevista con Pilar Garrido, he vuelto a incidir en la RGI, en la Renta de Garantía de Ingresos, porque esta semana también estaba Laura Garrido con nosotros, que cuestionaba el que se bajara la edad a los 18 años, que desincentivaba precisamente a los jóvenes para no buscar trabajo. Y ese es el debate en el que han entrado muchos oyentes. Y bueno, pues están la mayoría de los comentarios que estoy viendo, sí, creen que está, que esto desincentiva, etcétera y tal, que no hay razones, bueno. Esto es lo que estoy observando. Me haces así con la cabeza.
Te hago así que no con la cabeza, Koldo, porque, bueno, yo creo que no se nos debe olvidar que nuestra infancia, pero también nuestra juventud, presentan los niveles de pobreza más altos de nuestro país. Y no es casual. Es decir, nuestros jóvenes, cuando entran a un mercado laboral muy precario. Es cierto que con la reforma laboral han mejorado las condiciones, se dan más contratos indefinidos y hay menos temporalidad, pero sus salarios son más bajos que los salarios de la media de cualquier trabajador. Y podemos pensar, bueno, pues uno entra poquito a poco, pero realmente muchísimos jóvenes en nuestro país ven truncados sus proyectos vitales porque no pueden acceder a un trabajo digno y porque otro hecho también que está lastrando totalmente las posibilidades de emancipación son los altos precios de la vivienda y las dificultades para salir de casa de tus padres, ¿no? Así que la RGI está pensada, como las rentas de garantías, ¿no?, están pensadas para atender situaciones de pobreza y vulnerabilidad, y nuestros jóvenes, muchos de ellos están en esa misma situación. Eso no quita para que pongamos en marcha otras propuestas que efectivamente fomenten el empleo, fomenten el acceso a un mercado laboral más dinámico, con mejores salarios, pero son políticas distintas. Y es discriminatorio al final dejar a nuestros jóvenes, los que cumplen 18 años, que son adultos de pleno derecho, sin un derecho fundamental, que es el derecho a poder tener una vida mejor, ¿no?
No, ya sabes que yo ahí no te suelo entrar.
Entras poco, sí.
No, entro poco, pero por una sencilla razón, porque yo sigo un poquitín el refrán inglés: no echemos el niño con el agua sucia. Entonces a mí me parece muy bien que la gente sea crítica con, yo que sé, con un mal funcionamiento en algunos aspectos de la RGI, y punto. Ahí acaba todo mi debate sobre la RGI. Creo que es una renta necesaria. Es una renta que se tiene que adaptar a las nuevas necesidades de cada momento. Y si el conjunto de partidos políticos que están a favor más del mantenimiento de la RGI, como pueden ser el PNV, el PSOE, Bildu y Podemos, llegan a un buen acuerdo y llegan al mejor acuerdo posible, pues eso es lo que hay que defender. Taquito. Y, o sea, y con mucha tranquilidad, además, porque claro, las situaciones en las que nos encontramos son cada vez más difíciles. Además, la 18-23 no era para todos los colectivos, sino para determinados colectivos que están en situación más vulnerable.
Son situaciones excepcionales, casi
pues,
se puede decir.
Pues en la entonces no generalicemos, ni le demos vuelta, ni le demos paulo a algo que no es. Es decir, no sé si mañana será el fin del mundo, ¿no? Y viene el colapso y cae un meteorito, no lo sé. Pero desde luego creo que hoy no es el tema para hablar de eso ante la improbabilidad de que suceda, ¿no? Entonces, en esto es lo mismo. O sea, lo que no podemos hacer es, cada vez que sacamos un tema de estos, enmendar o no sé, envidar, ¿no?, como suele decir, o echar un órdago al tema y decir, no. Entonces, claro, hay situaciones que son de una creciente dificultad y sobre esto habrá que dar muchas vueltas, ahora y más tarde.
Ángel Toña, Ángel.
Pues, de acuerdo con Sofía y con Xavier, ¿no? A ver, la renta de garantía de ingresos es una garantía de un ingreso mínimo para que aquellos que no tienen otros, o no tienen los suficientes para llegar a un mínimo vital, de verdad, puedan tenerlo, ¿no? Lo cual creo que en el siglo XXI y en nuestra sociedad, vaya a llamarla razonablemente rica en general, es un instrumento fundamental de política social y también de política de empleo, ¿no? Y estos debates, que bueno, que puedo entender, porque todos podemos conocer a alguien que hace trampas al solitario, pues son los mismos debates que, sin embargo, no se producen con esa violencia que se tendrían que producir con la evasión fiscal, ¿no? O con los que me acuerdo yo de otros debates, como que de elevar el salario mínimo, que eso desincentiva a los empresarios a contratar y tal. Ninguna de estas políticas que se han empleado, la renta de garantía de ingresos, el incremento del salario mínimo o la progresividad fiscal, han supuesto para Euskadi, y creo que es un ejemplo bastante paradigmático de España, por lo menos, un signo de decremento de su crecimiento y de su bienestar. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo que se haga en favor de garantizar unas rentas mínimas, todo lo que se haga en favor de elevar salarios mínimos hasta salarios decentes, podríamos cuantificarlos bastante, y todo lo que se haga por tratar de luchar contra la evasión fiscal y en favor, digamos, de las economías limpias que ofrezcan crecimiento pero también ofrezcan equidad, pues son absolutamente necesarias. Entiendo a unos, repito y termino con esto, que puedan decir: conozco uno que hace el vago. Ya, yo también conozco uno que va de impuestos, y conozco uno que gana más de lo que debe y otro que trabaja menos de lo que debe. ¿Sí?
Pues y,
totalmente de acuerdo, que, no, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel, ¿no? O sea, estamos asistiendo, por ejemplo, a la dimisión de una primera ministra en Inglaterra, que lo único que quería, de una forma más explícita y sin una, pues, ninguna vergüenza, absolutamente amoral, lo que quería era reducir los impuestos de los ricos a cero, desmontar servicios sociales. Y dices, ¿y estos debates pasan tan desapercibidos? O sea, ¿o se les pone la misma lupa que se le pone a la RGI?
No, no se le pone en absoluto. ¿Eh? En absoluto se les pone.
Claro, entonces dices, claro, entonces a la RGI se le pone una lupa inmensa, que no digo yo que no tenga cuestiones defectuosas, que es muy difícil gestionar. Mira lo que le está pasando al gobierno español con el IMV, ¿no? Que ha tenido que poner el autobús del, el blues del autobús casi ahora, por toda España, porque resulta que también pasa eso en Euskadi, que de gente que tiene derecho a percibir no termina de percibirlo, pues porque por motivos diversos, no se sabe, un 20-tantos% siempre queda ahí de gente que tendría derecho a percibirla y que no la solicita. Y en España, pues de pronto se han dado cuenta que también, pues, tiene que haber por ahí todavía, pues, casi 500,000 de familias que deberían pedirla para garantizar esas rentas mínimas. Y, oye, y han tenido que poner un autobús. Y mientras tanto estamos en un debate absolutamente tramposo, absolutamente viciado, sobre bajar impuestos, sobre... Y dices, joder, o sea, es que no podemos poner dos raseros tan diferentes a dos situaciones tan diferentes, pero una por arriba y la otra por abajo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer... yo entiendo una cosa, ¿no? Que venimos de una cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo, una cultura que es la que han vivido, pues, por ejemplo, nuestros padres, y nos la han transmitido. Pero es que ese mundo ya no existe. O ese mundo cada vez va a existir menos. Entonces, pues bueno.
Y de hecho hay una correlación entre cuánto recaudas, ¿no? Y qué capacidad como Estado tienes de ofrecer bienes y servicios para todas las personas, ¿no? En ese efecto redistributivo que tienen los impuestos, ¿no? Recaudamos de quienes más tienen, recaudamos de todo el mundo, de quienes más tienen más, y después ponemos en marcha políticas públicas que nos beneficien a toda la sociedad, ¿no? Y claramente, cuando somos una sociedad que, desde el punto de vista de ese efecto redistributivo de los impuestos a través de las políticas públicas, o desde el punto de vista del mercado de trabajo, no es capaz de ofrecer una vida digna a todos sus ciudadanos y ciudadanas, pues nos vemos en la tesitura de tener que poner en marcha todavía medidas más contundentes, ¿no? Como serían las rentas de garantía. Porque estoy segura de que muchísima gente que está accediendo a la renta de garantía estaría mucho más contenta si tuviera acceso a un trabajo digno, ¿no? Y que le pudiera permitir vivir de él. Pero, como decíamos, ni siquiera los salarios mínimos de nuestro país están y han subido y subirán todavía un poco más. Ni siquiera el salario mínimo, que es el mínimo, está ahora mismo garantizando que puedas acceder a una vivienda, a una vida, bueno, pues como todos nos gusta vivir, ¿no? Así que creo también, además, que hay una, bueno, pues como decía Xavi, ¿no? Esa mirada que tenemos muchas veces a los que están peor de entre nosotros, ¿no? Y estamos exigiendo unos niveles que, de acuerdo, que hay que ser muy estrictos con los recursos públicos, sol faltaba, pero estamos poniendo esa lupa con una especial atención muchas veces en el público equivocado, ¿no? Porque también asistimos, y nos parece que es normal, ¿no? Tenemos futbolistas que evaden impuestos, tenemos artistas que no pagan lo que tienen que pagar, pero son nuestros ídolos y les reconocemos, ¿no? Una especie de, bueno, pues de patente de corso para poder ir por la vida presumiendo, ¿no? De que pueden evadir impuestos y no pasa nada, ¿no? Pues cuando alguien evade impuestos, nos está quitando, ese sí es el dinero que nos quita a todos del bolsillo, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer una reflexión también sobre dónde estamos poniendo esa lupa y sobre quién estamos cargando la responsabilidad de que nuestro país o la sociedad en su conjunto funcione mejor o peor.
No, yo por ahí, que negocien. Y te diría que, bueno, pues si el PP no quiere sumarse al acuerdo, pues que no se sume, así es la vida.
No, que la vida es así, que está
la
claro.
La vida es así, no, sí. Yo me subo al autobús con los que quieren hacer la excursión. Y si la excursión me parece interesante y la excursión es buena socialmente, pues si no te montas, pues allá. Y a mí me gustaría que los otros cuatro llegaran a un acuerdo sobre lo que consideran en este momento factible, realizable y lo mejor.
Será interesante saber bien qué hace el PSOE aquí, porque con el IMV...
Bueno, es el que promueve, le toca promover, como departamento le toca promover
sí,
la
ley. Claro, pero con el IMV no está haciendo lo mismo a nivel nacional, es decir, no está reconociendo tampoco ese derecho para los menores de 23 años.
No, pero bueno, sí, aquí me imagino pero, que aquí al tener unas, digamos,
aquí las bases son distintas.
Claro, el comienzo, el punto de partida ya es diferente.
Sí, es que las bases son distintas. Hay que recordar, porque si uno echa la vista atrás, el endurecimiento de los accesos a la renta de garantía de ingresos e incluso la subida de la edad de percepción se produjo con un gobierno del Partido Socialista. O sea, que también hay que recordar toda la historia.
Con el apoyo del PP.
Sí, sí, no. Esto, a ver, esto es historia, esto no es... Esto es hemeroteca. Cualquiera que coja dice el endurecimiento es más... El trasvase de las políticas de renta de garantía de ingresos al Departamento de Empleo viene con el Partido Socialista. Eso sí, con la anuencia de todos los demás, que no dijeron nada.
Sí, pero todo el mundo se hizo loco.
Sí, todo el mundo se hizo loco, miraba para otro lado, silbaban, pero claro, te sacaban de lo que era servicios sociales o ayuda social y te lo pasan a empleo, cuando resulta que casi el 40% de los que están allí... percibiendo la renta de garantía de ingresos, son inempleables.
No van a poder trabajar, claro.
O sea, son inempleables.
O gente mayor.
No, por eso. Inempleables, bien sean pensionistas, etcétera.
Inempleable.
En el concepto de que son pensionistas, etcétera, ¿no? Que no son gente que se puede emplear. Y trasladaron un marrón a Lambide de agárrate y no te menees, porque era gente acostumbrada a manejarse en otros ámbitos y de repente les convirtieron en asistencias sociales, que no tenían ni idea.
Es que son políticas que no tienen nada que ver.
Entonces, bueno, pues estas cosas... Yo si hay algo que me siento especialmente orgulloso, y algunas veces cuando entro en conversaciones, de tener una renta de garantía de ingresos aquí. Espero no tener que percibirla jamás en mi vida, ni que nadie de mi entorno la tenga que percibir. Yo cambiaría mi situación económica por la de algún CEO, pero nunca jamás la cambiaría por alguien que está en renta de garantía de ingresos. Y si no, y si alguien que quiere cambiar, pues seguro que alguno de los de la renta de garantía de ingresos estará dispuesto. No tengo ninguna duda.
Cambiar la libreta.
Cambiar. Vamos a cambiar la situación económica de uno y otro. Yo de algún CEO sí me cambiaría, pero de gente que percibe la renta de garantía de ingresos, no. Ángel.
Que no lo dejamos.
Estamos de acuerdo, ¿no? No, a ver, las excepciones lo único que hacen es cumplir la regla. Bueno, que pueda haber algunos abusos en la percepción de la renta de garantía de ingresos de gente que debería declarar otra renta, si no las declara, pues porque si no, no cobraría el acceso a la renta. Y, pues sí, no nos gusta. Sí, sobre todo porque siempre tendemos las personas a pensar mal del otro y bien de nosotros mismos, ¿no? Yo hago todo bien, a mí me pagan menos de lo que merezco, trabajo más de lo que debo, mientras que los demás hacen trampas, no pagan impuestos, cobran lo que no deben. Tenemos una tendencia egocéntrica en nuestro propio pensamiento que hace que, bueno, que en el momento que se nos enciende una chispa de alguien que, oye, este está trabajando en no sé dónde, de empleado de hogar, y sin embargo no cotiza porque cobra la RFI, digo, ¿y no te parece que está mal? No voy a decir que está bien, pero ¿cómo voy a decir que está bien? No lo puedo justificar. Pero ¿no te parece que bastante desgracia, como estamos diciendo nosotros, tiene una persona que tiene que acudir a triquiñuelas de cobrar por aquí, cobrar por allí, para llegar al final del mes con 1.000 euros al mes para vivir? No estoy justificando, repito, no estoy justificando, pero nada tiene que ver eso con la evasión fiscal, absolutamente nada. Nada tiene que ver eso con la cantidad de trabajadores que tenemos en nuestro país que cobran menos de lo que se les podría pagar en función de los beneficios empresariales de las empresas en las que están trabajando. Nada.
Mira, hay un dato que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque el montante general de la renta de garantía de ingresos podría estar por encima de los 400 millones aproximadamente, ¿no? 400 millones, etcétera, que es el montante que tiene anual la renta de garantía de ingresos. Bueno, pues todos los años las haciendas forales hacen descubrimientos de dónde están, bueno, pues esos lugares de evasión o elusión fiscal, etcétera, o IVAs no pagados y demás. Si uno va cogiendo las cifras anualmente, y yo no voy a hablar del resto de las diputaciones, me quedo solamente con la de Vizcaya, cada vez que presenta Iruarrizaga las cifras, es y hemos aflorado 400 millones, hemos aflorado 500 millones, o sea, todo lo de la renta de garantía de ingresos ha aflorado, y eso es lo que se ha descubierto. O sea, que fíjate la comparación cuando hablamos de, ¿no?, de grandes agujeros sociales que puede crearse económicamente. Pero bueno, esto pasa, o sea, es que esto nada más que ver las cifras, y son datos, o sea, no es una opinión, son datos. Pues sí, algunos dicen que pensar que la renta de garantía de ingresos va a desactivar el interés de una persona joven en buscar el empleo es tener poca o nada fe en nuestros jóvenes, por ejemplo, dice alguien. Otros que dicen RGI sí, café para todos, no. Dice, ¿cuántos fontaneros albañiles cobran en B, sin IVA, por ejemplo?, dice un oyente. Otro dice, en Nueva York hubo una propuesta para cerrar albergues a las 21 horas. Hubo gente que protestó. El planteamiento del abogado que presentó la propuesta era la mayor parte de la gente que entra a partir de esa hora son camareros y cocineros, gente que está a jornada completa. Y en algunos casos los dos miembros de la familia a jornada completa y no les daba para vivir. El abogado decía, si necesitas un cocinero le pagas el dinero que necesite para vivir. No le tengo que pagar el alojamiento. Otra era, la pregunta es, ¿unos jóvenes que están casi en edad escolar con 18 años y que todavía no han probado en el mercado laboral pueden acceder a entrar en una sociedad subvencionada? Analicemos esto desde un punto de vista despolitizado. Es que tampoco es exactamente así.
No, ayer se publicaron, perdonadme, tiene bastante que ver, un informe que todos los años hace la Agencia Tributaria sobre el impuesto de sociedades del año 2020, el importe de las que pagaban las empresas por impuesto de sociedades, y destacaba que las 200 mayores empresas del país, aquellas que facturan más de 1.000 millones de euros, pagaban un tipo sobre el beneficio del 5,11%. Y analizas esto por tramos de facturación, se nota que las empresas entre facturaciones de 600.000 euros hasta 10 millones de euros pagan 18%, 20% sobre los beneficios. Pues bien, las empresas que menos pagan son las que más ganan, las más grandes y las que más facturan y los que mayores beneficios tienen en general. Siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, esto pasa desapercibido en la información. Evidentemente es una información un poco más técnica. El impuesto de sociedades se nos ha convertido en el impuesto que menos recauda, con un argumento o santo santorum que dice, no toquemos a las empresas que se nos van. Claro. Y, sin embargo, con el mismo argumento santa santorum, casi para algunos, digo, no beneficiemos más la RGI porque tenemos un efecto llamada. Mentira uno, mentira el otro.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo.
Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916, en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación, en la calle Correría 19, Joyería Relojería Antonio de Francisco.
La soledad en las personas mayores se agudiza con el paso del tiempo y las familias lo saben. En Sugati Cooperativa nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria y hacemos acompañamiento activo en domicilio y residencias 24 horas al día todos los días del año. Infórmate en sugati-bilbao.com porque su bienestar es también el tuyo.
Balmaseda celebra San Severino y conmemora este domingo 23 el 50 aniversario de su tradicional concurso internacional de pucheras. No te lo puedes perder. Balmaseda Koudalak, Gombira Chensaitu.
Muebles Eduardo Martínez, donde encontraremos una amplia gama de dormitorios de matrimonio, juveniles, salones, sofás y colchones con excelentes calidades y precio. Acércate a Avenida Encartaciones 32, te llamará la atención su exposición, ofertas que te pueden encajar y sobre todo el trato cercano. En Balmaseda, Muebles Eduardo Martínez.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues antes lo ha mencionado Xavier, ha mencionado a Liz Truss, claro, ha durado menos que la lechuga. Pues efectivamente, 45 días. Ojo, 45 días, y como recordaba un oyente, y eso que ha habido funeral de la reina que ha durado casi 15, con lo cual ha estado todo inhábil. Pues ahí nos hemos encontrado con una... Bueno, también es la extraña circunstancia que se da en el Reino Unido, donde no hace falta unas elecciones cuando uno dimite, sino que dentro del propio partido van buscando otro candidato o candidata y te sustituye, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llega esta mujer y hace 40 días un planteamiento económico que, por cierto, las bases de su partido aprobaron, porque ella ya lo llevaba, ¿eh?, cuando la sacan adelante. Claro, donde eliminar las tasas a los más ricos... lo digo porque suena para otras comunidades autónomas, ¿eh? Eliminar las tasas, bajas el IRPF de todo el mundo, a los banqueros incluso les destopas las indemnizaciones y las bonificaciones. Claro, la reacción de los mercados nada tuvo que ver con las bases del partido, y al final esos mercados que se hundieron de repente de la noche a la mañana ante la inestabilidad económica que planteaba el gobierno, pues hicieron que tuviera que rectificar. Así ha sido tan rápido todo que en 45 días se le ha muerto la reina, le han paralizado 15 días.
Bueno, la reina se le...
Se murió.
Pero no como consecuencia.
No, me refiero como paréntesis, que ha pasado de todo, además. Y ha rectificado su propia política económica de la noche a la mañana, etcétera y tal. Dice, no me echo de aquí, no me marcho ni con agua caliente. Al final se tiene que ir por la puerta de atrás, porque hasta la ministra del Interior, o sea, comete una grave falta de esto de mandar documentos privados con mails privados, documentos oficiales con mails privados, bueno, una cosa de locos. Una italianización de la política británica, ¿no?
Pero una política británica... Dale.
No, tranquila. Sofía, hubo una cosa que me hizo pensar, sin más, ¿no? Lo diferente que es la política británica. Es curioso, normalmente la bolsa y las cifras macroeconómicas reaccionan positivamente cuando despides personal. Por ejemplo, una empresa que anuncia el despido de 5.000 personas, una gran empresa, naturalmente, va, de repente la bolsa le premia en su cotización. Es curioso que en Inglaterra la primera ministra anuncia: voy a bajar los impuestos, y los mercados la castigan, porque no se fían, evidentemente, de las consecuencias de esa bajada de impuestos y de lo que viene por detrás, que es un déficit mayor y seguramente una crisis mayor. Pero me llamó la atención, simplemente quería decir eso. A veces suele ser lo contrario, ¿no?, que los mercados premian todo aquello que mejora las posiciones de los empresarios privadas. Y sin embargo, los mercados también no son manos invisibles, pero también saben distinguir lo que a veces se hace bien y no se hace bien. Cuando un impuesto se puede bajar y lo premia, o cuando no hay que tocarlo y lo castiga, ¿no? ¿No? Quería hacer esta llamada de atención, porque no sé si hubiese ocurrido eso en España, ¿no? No sé si Feijóo ganase y bajase los impuestos. Estoy yo seguro de que los mercados reaccionan en contra de eso.
No, yo eso, pues, por un lado, pues, es agradecer que tengan una cultura de la dimisión y todas estas cosas más consolidada. O sea, que en un momento determinado aquí alguien podría aguantar hasta agotar todas las legislaturas y toda la paciencia de la gente, ¿no? Ahora, a mí el único dato que me genera un poquito de esperanza no es tanto los mercados y tal, ¿no? Simplemente que el ideario que ella intentaba poner pues no vaya adelante, ¿no? Porque yo creo que es el peor momento para adoptar unas políticas neoliberales otra vez, ¿no? Porque si ya, digamos, la estructura laboral cada vez es más débil, y lo que has dicho, ¿no? Que pues que de pronto te aparece una empresa que te dice que va a despedir 5.000 y sube en bolsa, y dices, joder, pues algo no está funcionando bien, o algo ha cambiado mucho con respecto a la sociedad industrial, ¿no? Que cuanto más currelas tenía una empresa, pues más sólida parecía, ¿no? Y entonces resulta que simplemente el que a esto pueda interrumpir, digamos, pues la réplica, como ya estaba pasando en España a través del Partido Popular, del Feijóo, de la Isabel López Ayuso y toda esta gente, bueno, pues me alegro. ¿Es Isabel López o
Díaz Ayuso?
Pues que de pronto, pues bueno, pues por lo menos se ponga entre paréntesis este tipo de política, ¿no? Porque este tipo de política al final es suicida para la sociedad. Entonces me alegro por esa parte.
Creo que lo hemos visto en las sucesivas crisis que hemos vivido en los últimos 15 años, ¿no? O sea, cómo salimos de la crisis, o cómo, bueno, salimos malamente de la crisis de 2008, ¿no? Premiando a los bancos, premiando a las grandes empresas, apretando todavía más el cinturón a las clases trabajadoras, y cómo, por ejemplo, en este contexto actual, que es un contexto muy difícil, ¿no? Con los procesos inflacionarios provocados por la guerra de Ucrania, por la resaca todavía de la crisis del COVID, hay países como el nuestro y otros de nuestro contexto que están poniendo en marcha políticas de protección social, como los ERTEs, como el incremento del salario mínimo, como el ingreso mínimo vital, que están poniendo de manifiesto que se puede hacer política en favor de la gente y se puede hacer política también apoyando a nuestras empresas, pero sin olvidar que todos y todas tenemos que salir a una de las diferentes situaciones, ¿no? Como decía Xavi, yo también estoy muy de acuerdo con esto. Es decir, el hecho de que Gran Bretaña en este caso no haya podido seguir adelante con su plan, que era un plan suicida, pero que es un plan que defienden muchos partidos conservadores en el entorno europeo, de bajada radical de impuestos, sobre todo a las grandes fortunas, sobre todo a las rentas más altas, sobre todo a las grandes empresas, es inviable en un contexto no solo como el que tenemos ahora de crisis y de recuperación, sino en cualquier contexto, porque al final esto que a veces nos repiten como un mantra de algunos partidos, dicen, ¿no? El dinero donde mejor estás en el bolsillo de los contribuyentes, pues no es cierto, ¿no? Y lo vemos en algunas economías como la estadounidense, ¿no? Entonces creo que dentro de que Gran Bretaña siempre nos sorprende también, ¿no? Con estos golpes de efecto, ¿no? Como el Brexit y como otras cuestiones, ¿no? Que parece que hay un vodevil más que un gobierno serio. Pues realmente es una buena noticia que no haya salido adelante, es una buena noticia, es un ejemplo de que desde Europa también estamos mirando hacia otros lugares, ¿no? Y ojalá los mercados también lo sepan ver, ¿no? Sepan ver la oportunidad en que, bueno, que esto no va de incrementar la desigualdad entre unos y otros, sino de conseguir que toda la sociedad en su conjunto, pues bueno, pueda tener una vida mejor.
Bueno, vamos a ver porque las tendencias neoliberales no han desaparecido, ¿eh?
No, están ahí, son muy fuertes, además.
Solo se han arrugado, un poquito, ahora les ha dado un poco miedo, pero esto luego vuelven al asalto.
Bueno, pero hay que ir cambiando también el relato, ¿no? La narrativa de lo que nos contamos a nosotros mismos, porque no por mucho repetir que efectivamente que la bajada de impuestos es buena o que mientras las empresas les vaya fenomenal, a todos nos va a ir fenomenal, no por mucho repetir esto se convierte en verdad, y es lo que estamos viendo.
Mira, hay un informe que han presentado en Naciones Unidas. Estas cosas me encantan para entretenerme un rato muchas veces, ¿no? Pero, claro, ahí se habla de que la crisis sanitaria mundial lo que duplicó es la riqueza de las 10 personas más ricas del mundo. Bueno, 10 hombres, tengo que decir, porque son hombres, no más ricos del mundo, y llevaba a la pobreza a más de 120 millones de personas, ¿no? Es decir, en el informe lo que se constata es que lo que falla es el sistema. Nadie le va a poner al sistema ninguna traba, ningún parche. Estoy plenamente convencido de que no se le va a poner ningún parche, aunque todos prácticamente estén de acuerdo en ello. Los principios de desigualdad y de injusticia no son algo que se haya generado por una decisión política. No, es que es el propio sistema, la propia estructura la que ya genera eso.
Lo estamos viendo también con la situación actual, ¿no? Los cuatro sectores que más están beneficiando de las sucesivas crisis han sido el energético, el financiero, el farmacéutico y el alimentario. que son precisamente lo que estamos sufriendo el común de los mortales, ¿no? Los procesos inflacionarios en el sector de la energía, por ejemplo, que son absolutamente, bueno, son, como decimos, los beneficios caídos del cielo, ¿no?, que están recibiendo las grandes empresas energéticas, y la imposibilidad también de los estados muchas veces de poner coto a esto, ¿no? Cada vez que sale von der Leyen diciendo, bueno, pues está bien el tope al gas, digo, bueno, bajemos directamente la capacidad que tienen las energéticas de gobernar el mercado, ¿no?, y pongamos coto ahí. No sé, más que...
Ya, ¿y dónde te va, y dónde vas cuando te jubiles? Hombre, ¿qué? Claro, ese es el problema. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, te proponemos un cambio de lentes progresivas con la garantía de adaptación de nuestro centro médico optometrista. Aprovechate ahora del Euskadi Bonodenda, que además en Óptica Lázaro es acumulable a nuestras ofertas. En Madrid 8, Pozocoeche, Basauri, Óptica Lázaro.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP-68 autobidea sarri erabiltzen baduzu, lagundu egingo dizugu. Urriaren batetik aurrera ez du axola zenbat ibilbide egiten dituzun. Zure gastu muga hilean 34,45 eurokoa izango da Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu. Eta 85 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eusen eta eman alta. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Ayuntamiento de Leioa presenta el espectáculo musical Egoak este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Kultur Leioa. Egoak es más que un concierto, una propuesta muy teatral, un viaje musical y emocional que no te puedes perder. Leioa Koudala, Kultur Leioaren Laguna y San.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Radio Popular. Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Veremos a ver lo que les pasa a los del Reino Unido. Fácil no lo tienen. Y mira, los que ahora ya, por cierto, que parece que lo han arreglado en parte, son los miembros del gobierno de España, Partido Socialista y Unidas Podemos. Cada vez que sale una ley controvertida, se monta una pirula de agárrate. La ley trans es la última de ellas. Los posicionamientos son divergentes entre las dos formaciones políticas, que tampoco está mal, ¿no?, que tengan opiniones distintas, pero claro, es una ley que tiene que salir adelante y ya veremos cómo sale. Luego tienen otra ley, que es la que tiene que ver con la abolición de la prostitución, donde tampoco están de acuerdo en algunos de los planteamientos. Tienen una ley de vivienda que está atascada con asuntos como el que comentaba yo con Pilar Garrido, el poner tope a los alquileres, etcétera, que ya sé que es controvertido y socialmente, pues puede ser, o sea, legalmente puede ser complejo. Socialmente muy aceptado, claro, en cuanto menos te cobren.
No estoy muy de acuerdo.
Salvo que seas casero.
No, es que el problema es la cantidad de caseros que hay y la cantidad de caseros nuevos que hay en los últimos años. Es decir, es impresionante también la cantidad de rentistas nuevos que hay. Es que la ley de vivienda, que es la única que me parece importante de esas tres, es la única que ha quedado fuera de la negociación.
Sí, sí, esa no se negocia.
Y no hay que olvidar que el camarada Sánchez, cuando hizo la visita a Nueva York, al primer lugar donde fue a Blackstone. Porque Blackstone se había cogido todas las casas, o le habían vendido a Blackstone el PP todas las casas de vivienda pública de Madrid. Entonces, a mí lo que sí me parece muy grave, muy grave, muy grave, muy grave, es toda la dinámica que está cogiendo el tema de la vivienda. Ese me parece el problema. Y este es el problema del que no se va a debatir en el gobierno. Aunque tengan posiciones muy contrarias, aunque tengan posiciones, incluso podrán tener similares. Pero si el PSOE no se va a meter con algo, es con cambiar la situación de lo de la vivienda. Y eso es muy... A mí me parece que es terrible porque yo creo que en 2-3 años las viviendas se han multiplicado por 3, por 4, y hasta antes de ayer estábamos diciendo que era muy mala como es la lógica de la propiedad de la vivienda, que había que ir hacia un mercado de alquiler. Y por el mercado de alquiler queda absolutamente mediatizado por lógicas de turistificación, por lógicas de viviendas turísticas, por lógicas de viviendas bajo cuerda en Airbnb. Entonces resulta que ahí estamos colaborando. Una parte de la sociedad está colaborando y sacando mucha tajada, ¿eh? O sea, que no nos equivoquemos. O sea, la sociedad en algunas cosas es mejor que los políticos o la política. En otras cosas, cuidado, ¿eh? Entonces, a mí, que a esa ley no se le meta mano y no se le pueda meter mano, eso sí que me parece muy grave, muy grave. Porque, no sé, la semana pasada me decía un padre de su hijo que tiene que hacer un máster en Madrid, pues ha tenido que irse a 50 kilómetros a Alcalá de Henares. Y encima la habitación que no la vivienda, le sale 800 euros al mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea que... Y luego ya las otras leyes que me parecen, digamos, razonablemente prescindibles en el corto plazo. Uh-huh. Las otras dos. Razonablemente prescindibles en el corto plazo y solo sirven para hacer ruido.
Los mayores tenedores de vivienda, o sea, grandes propietarios que tienen más de 6 viviendas, los tenemos en el propio Congreso. Es decir, nuestros diputados y diputadas, de todos los partidos políticos, prácticamente todos, los más importantes sobre todo, son los que más vivienda tienen para arrendar a terceros y son los que están más interesados precisamente en que esta ley de vivienda o esta regulación del mercado de alquiler no salga adelante. Así que tenemos el enemigo en casa, ¿no? Prácticamente. Y antes comenzábamos la tertulia hablando de si RGI sí o no para nuestros jóvenes. Y aquí tenemos una de las grandes lacras de este país. Es decir, es prácticamente imposible que un joven o una persona que acceda al mercado laboral y que cobra el salario mínimo o un salario un poquito por encima del salario mínimo pueda acceder a una vivienda en ningún régimen. Es decir, ni en régimen de alquiler, como planteabas tú.
Objetivamente no se puede ni emancipar.
No te puedes emancipar, no puedes... Tu mayor aspiración puede ser a compartir un piso con todo lo que eso supone, de proyecto vital, por lo menos sí, truncado o dificultado, ¿no? Y esta es la realidad. Y si hablamos ya de familias consolidadas, pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros y nosotras estamos pagando hipotecas altísimas, precios de alquiler abusivos y bueno, sin posibilidad de tener un proyecto vital en condiciones?
Hey, Ángel, ¿estás por ahí? Ah, pues no está desaparecido. Ah, sí, sí.
Por aportar más, no por el acuerdo con lo que se ha dicho, pero por aportar más, es que afortunadamente gozamos de un mapa tan complicado y sin político, digo, y sin embargo, afortunadamente, los que hoy conforman las mayorías que hacen posible las leyes que salen adelante y el mantenimiento de este gobierno... Para muchos socialcomunista, para mí, el gobierno que más cosas ha hecho en la historia de la democracia española, desde luego finales del 20 y 21, es todo un éxito, ¿no? Están obligados, y no solo me refiero al PSOE y a Podemos, están obligados por responsabilidad, naturalmente, no solo por me gustaría pensar y pienso, no solo porque quieren permanecer en el gobierno, sino porque tienen responsabilidad de hacer cosas y para eso se tienen que poner de acuerdo y están obligados a llegar a acuerdos. Lo mismo que está de acuerdo, obligado ERC con todas las diferencias que tenga con su ahora ley de secesión y con las diferencias con el CIU y el SPERCAT. Lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco, lo mismo que Bildu y lo mismo que todas las fuerzas que les apoyan, ¿no? Yo creo que de ese equilibrio, además, diferente, de entre diferentes, es de donde puede salir un gobierno que haga cosas a favor de las personas que lo necesitan, a favor también de la diversidad, a favor de, bueno, de todas las cosas que nos preocupan. Y estoy de acuerdo con lo que ya ha apuntado Xavier y apuntalado después Sofía, de que todo lo importante es la vivienda, ¿no? En Francia se cambió el impuesto sobre las grandes fortunas, de las que aquí se está hablando, por el impuesto sobre la tenencia de bienes inmuebles. Porque, en definitiva, las grandes fortunas, bueno, tenía ya era muy sofisticado el sistema, porque y sin embargo era muy claro a dónde estaban yendo las grandes fortunas, a la tenencia de bienes inmuebles para la obtención de rentas. De rentas, evidentemente, por alquiler, ¿no? Entonces, este es un gran mercado, no solo para los pequeños, que también, hizo y congresistas que decía Sofía, que seguramente para algunos, espero pues, que para pocos, sino también para las grandes multinacionales.
Pues hemos llegado aquí al final, que se nos echa el tiempo encima. Ángel Toña, Sofía Marroquín, Xavier Ayerri, que tengáis buen día.
Vale, pues.
Adiós. Adiós.